La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Tercera llamada. Bueno, bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasiona. Y queremos, vamos a tener el gusto de estar con un gran amigo de hace muchos años, mi querido Alejandro Celia. Para mí es verdaderamente un gusto, un placer estar aquí y darle la palabra, porque yo no quiero hacer nada más que escucharlo a él, Alejandro Celia, un amigo de hace muchísimos años, al cual conocí en el mundo del teatro, evidentemente yo no como actor, sí mi pareja, que trabajó con él en Fiesta San Luis, fue la primera vez que trabajaron juntos, si mal no recuerdo, y esta obra además es una obra que mucha gente joven no sabe de qué trataba. Es una obra basada en un hecho real que fue verdaderamente una protesta política en escena, y que creo que es uno de los ejes centrales que Alejandro, sin querer mostrarse ni como líder ni como militante así en la pasarela, sin embargo, siempre ha estado en el escenario y siempre ha sido un hombre consciente, un hombre entregado al arte escénico, al teatro, y también a su compromiso como persona. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, Alejandro, que nos contaras cómo empezó esta inquietud para unir esta pasión que tienes tú por el teatro, teatro como arte dramático, y la realidad emocional, la realidad social que hemos vivido tantos, ¿no?
Buenas noches. Para mí, primera que nada, es un privilegio, es un honor estar contigo. Estar con alguien que respeto, que admiro. Hace rato platicaba con Norma, que es mi asistente, le decía, siempre para mí es muy importante y muy impactante estar siempre con un hombre culto, con un hombre preparado, con un hombre con muchísima información, con un hombre lleno de tantas cosas que tiene, y estar a su nivel, ¿no? A su nivel cultural, etcétera, etcétera. Pero hoy me acabas de dejar mucho más tranquilo. Porque dijiste que nada más me ibas a picar, ¿no? Entonces, ya con eso. Muchas gracias. Me hubiera gustado antes, pero era mi amigo, tu marido. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? Fíjate que yo no tengo ni la menor idea, porque en muchos sentidos yo he conocido muchas personas que me dicen que comenzaron su trabajo como escritores, como pintores, como músicos, etcétera, como actores, como directores, dramaturgos, bla, 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 a partir de un estadio familiar complicado. Rechazados por sus padres, violentados por sus hermanos, violados por el vecino, cosa que yo estoy muy triste porque a mí nunca me pasó. Etcétera, 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 ¿no? Entonces me parece que ellos tienen como esos motivos fundamentales para poder crear literatura, teatro, cine y más cosas a partir de vivencias que los extorsionaron, ¿no? Que los mantuvieron en ese sentido. Yo no. Yo vengo de una familia integrada, de un padre y de una madre extraordinarios que me amaron profundamente. Yo no tuve que salir corriendo a la casa de nadie a decirle, fíjate que mi mamá no me quiere porque dice que soy jotito, o mi papá, no me pasó eso. Qué maravilla, bueno, qué bendición, ¿no? Y entonces, Lo que sí empiezo a descubrir es que cuando yo soy muy chavito, yo este año, si todo sale bien y Dios me lo permite, en julio cumpliré 63 años. Entonces, pues imagínense, ¿no? Los más jóvenes que vivir a los 5 años, en los años 60, a sus principios de los años 60, era muy complicado. Y más cuando uno pasaba por los puestos de periódico que se veía la alarma y el alerta, estos periódicos que decían Lilos, ¿no? Por Jotito, los más Mujercitos, y ahí los veían todos decadentes, lastimados y ofendidos y humillados. Era como muy fuerte. Y escuchar a las personas que decían ser homosexual o ser lesbiana es terrible, mira cómo terminan, cómo se golpean, ¿no? Eso era el entorno de lo que yo escuchaba en mi casa, ¿no? En mi casa no se escuchaba eso, en mi casa se escuchaba solamente al respeto. Yo creo que evidentemente la inteligencia de mi padre y de mi madre era de, pues ya, esto no nos salió como hubiéramos querido, pues nació torcidín, entonces hay que respetarlo y amarlo, ¿no? Y me respetaron y me amaron y me protegieron y me cobijaron. Corren ya los años 70 y de pronto, yo ya desde el año 72 empiezo a hacer teatro porque tengo una vecina que se llama Yolanda Martínez, una actriz que recién falleció, que luego me dejó de hablar porque yo dije, ya se enteraron que falleció Yolanda Martínez, y alguien le dijo, oye, ya me enteré que te habías muerto. ¿Quién dijo? Alejandro. Era mi amiga de toda la vida, pero es que habían dos Yolandas Martínez. Primero se murió la gorda y luego la otra que no era tan gorda, que después se volvió gorda, ¿no? Pero bueno, esa mujer que es de la generación de José Alonso, de Irma Lozano, es mi vecina y es una amiga, y ella, en lugar de contarme cuentos y esas cosas, me leía, ella estudiaba en Bellas Artes y a mí me leía cosas siendo yo un niño. Esto me lleva entonces por esta inclinación hacia el teatro. En mi casa, mi familia es gente de músicos, ¿no? Toda mi familia canta muy bien y yo no. Yo canto del nabo, pero le echo muchas ganas. Y yo creía que bailaba muy bien hasta que un día iba yo en una coreografía de teatro infantil y entonces mi coreógrafo, ¿no? Me dice, toca, ya había que hacer un paso muy sencillo, pero entonces un güey me pisa la agujeta y me quita de la cola. Es ese señor que está ahí haciendo a Jaime Rojas. Entonces ya no pude bailar, cosa que me dio mucho gusto, que ya no bailé esa coreografía porque entonces me subía ya la parte de arriba y me moví. Pero entonces, bueno, comienza esto en los años 70, en el 72 yo empiezo a hacer cosas de teatro, pero es hasta el 74 cuando llego ya al bachillerato, donde tomo un taller de teatro y entonces ahí, me estoy saltando, ¿no? Muchas cosas. Héctor Azar, en una selección, determinan quiénes son los más mejores o los menos peores, y a mí me toca ser de los menos peores. Me seleccionan y me becan en el CADAC, ¿no? Centro de Arte Dramático Asociación Civil. Termino ya la prepa, yo sigo allí becado con ellos, e incluso me toca ser de los pocos que les dan clases en lo que era la Compañía Nacional de Teatro, que en ese momento era la CONACTE, la Compañía Nacional de Teatro. Y todos los actores de la Compañía Nacional, pues me dieron clases, ¿no? Todos, o sea, era impresionante. Entre ellos, no más, porque se tomó un Alejandro Jodorowsky, ¿no? O sea, yo tuve grandes maestros, ¿no? Grandes dramaturgos, me dieron clases de literatura, de cómo escribir, como decía mi mamá, ya eres leído y escribir, pues escribía y leía. Y entonces empiezo a hacer cosas de teatro, pero desde que empiezo a conectarme con el teatro, a mí tuve la fortuna de que cuando estaba chavito, en aquel entonces, ustedes no lo saben porque todos son muy jóvenes, en los años 70, 80 era pues como el cabello largo, ¿no? Y así, entonces yo me hacía unas colitas aquí, parecía niña, y tenía pelón, ¿no? Esto era una ganancia. Qué padre, los pelones ahora no gastan en tintes. Y entonces, pues ahí ya ves. Y empiezo a hacer teatro y me toca la oportunidad pues de hacer fotonovela, ¿no? Yo así de galancito de Arlet Pacheco, que es una gran amiga mía, una buena amiga mía. Ya, galancitos y esas cosas. Pero de allí me empiezan a invitar a hacer películas, pero como niña, o sea, de travesti. Con los narcómicos, ¿no? Ya sabes, todos aquellos que eran Luis de Alba. Bueno, que ahora ya todos son buenos y limpios, ¿no? Y, no, antes no lo eran. No, antes no. Me invitan y un día voy a ver que de qué se trataba. Y se trataba de que era pues unas pirujas, y entre esas pirujas habían unas que eran muy guapas, y entonces ya se la van a, le mete la mano, ay, ¿cómo se llama este actor? Bueno, en fin, de esos cómicos, y de, ¡ay, es hombre! ¡Ay! Salía corriendo. Entonces, ya que estaba yo ahí, dije, no, no, esto no lo quiero hacer. Antes de conocer que hubiera un movimiento homosexual en otros países, o que hubiera algún colectivo en México, ustedes ya se estaban partiendo la madre. Y yo decía, esto no lo quiero hacer. Esto es algo que me parece indignante, que me ofende, ¿no? ¡Ay, es joto! ¡Ay! Salí corriendo así, ¿no? Ya no necesitaba ser así. ¡Ay! O sea, así lo hago diario, para que todavía... Pero dije, si me van a pagar por lo que... No, dije no. Entonces no acepté. Y no era una vez. Por hacer algunas fotonovelas, buenos amigos que ahora siguen siendo mis amigos, me invitaban a hacer estas cosas de cine, y dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque si algún momento hago algo homosexual, tiene que ser algo que tuviera este nivel de dignidad, que no fuera yo la burla de nadie, que no terminara Luis de Alba o ellos dicen, ah, es puto, ¿no? Jaja. No, este grado de respeto, y no lo hice. Y ahora que veo esas películas, digo, ay, qué bueno que no me hubiera visto ahí. Dios, no, no, no. Afortunadamente ya creo que se quemaron todas las fotonovelas y ya no se me ve ninguna. Pero entonces, ya para el año 74, el 77, que ya estoy becado, siempre tus maestros te mantienen marginado un poco, ¿no? No hagas nada todavía hasta que salgas de aquí, no estás preparado, pum, 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 sigo preparándome. Y es ya después de los 70 y cacho, 78, ya que estoy en la universidad, porque no parece, pero fíjense ustedes que yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana de Comunicación. Después salí y no sabía nada. 3 meses de cine, 3 meses de radio, 3 meses de foto, y salí y dije, no, madre, nada. Entonces estudié periodismo a Carlos Septién García. Ellos me enseñaron muy bien, pero yo no aprendí nada. No, así aprendí. Pero tuve la gran fortuna de tener en la universidad a Bruce Arce, ¿no? Ni más, no más, por ahí. Vamos comenzando. Carlos Septién García, tuve grandes maestros extraordinarios, ¿no? Entonces yo ya llevaba, pero yo seguía haciendo teatro. Ya para el principio de los años 80, yo siempre anhelaba tener un grupo, una compañía de teatro. Y entonces formo mi propio grupo teatral. Y pues empiezas a hacer lo que sabes, ¿no? Y bueno, que si hay concursos, pastorelas, y entonces un día hago una pastorela y participo por mi delegación y me corren porque era muy mala. Estaba muy mal ensayada. Ya dije, la culpa la tiene el texto. De verdad. Entonces dije, de hacer... ¿Puedo decir todo? De hacer una mierda ajena a hacer la mía, pues la cago conmigo. Entonces escribo mi propia...
La caca propia no huele tan mal, ¿verdad?
No, y a veces la del otro tampoco, ¿eh? Bueno. Y entonces decido hacer... Dije, voy a hacer una pastorela musical. Porque yo desde chavito quería hacer teatro musical y hacer teatro musical. Entonces ya contactaba a los amigos de mis hermanos mayores, ¿no? Bien guapos. Entonces, de hecho, no, este jotito quiere mole. Pero yo quería que me hicieran música. Entonces hacían cualquier música, ¿no? Y me hacían cosas como lo que pasó con este musical que se llamaba, creo que Tierra Blanca, donde la música la hace... Si estoy equivocado, ¿me corriges, Jaime Rojas? Ciudad Blanca. Ciudad Blanca. Aquella donde el maestro Manzanero hace la música a una obra de teatro. La música es estupenda, pero suelta. Pero ya cuando se junta el texto con la música, no tiene nada que ver y la obra fracasa. Yo siempre supe que el que tenía que hacer la música tendría que tener este conocimiento brutal sobre el texto, porque entonces la música es un parche, es una cosa que se pone encima, ¿no? Y yo decía, yo tengo que hacer mi propia música, porque de repente yo quería escribir una pastorela. ¡Ay, la Virgen María! No sé qué. Entonces, ¡pum, ta, tan, ta, pum, ta, tan, ta, la Virgen María! Y decía, ¡ay, qué es esto! No. Pues muchas gracias porque me hicieron la música, pero no la voy a ocupar. Empiezo a hacer mis propias cosas. con mi propio grupo y descubro que yo prefería fracasar con lo mío que fracasar con lo ajeno. Sí tenía que fracasar, pero no. Empieza, me va bien, tengo éxito, siempre para los de la derecha siempre fui muy izquierdoso y para los de la izquierda siempre fui ultraderechista y para los del centro soy muy de las orillas. No sé, nunca he estado a tiempo en nada, nunca. Si hago un melodrama, guácala es una mierda. Si hago una comedia, guácala es un melodrama. Ya no sé. Y dejé de preocuparme. Pero entre los años ya que llega para por ahí del año 70 y tantos y llega mi pareja, de pronto descubro que había que hacer cosas importantes. Yo empiezo a escribir obras de teatro. Y a mí Héctor Azar me dijo alguna vez, para que te respeten como dramaturgo, un buen dramaturgo comienza a los 50. Yo tenía como 23, ya 25. Y yo hice algunas obras de teatro que siguen guardadas. Dije, para cuando tenga 50 y la gente me respete, tengo 63 casi y no me respetan, entonces todavía no la saco. Pues ya, otra, pues espérame un tantito. Dejen que revisar, no vaya a tener falta de ortografía, ¿no? Y de pronto empiezo a escribir teatro que me preocupa. Y lo que me preocupa era, yo no tenía problema alguno. Mi padre y mi madre me apoyaban, mis hermanos, mi pareja. Pero veía yo que mis amigos, mis compañeros tienen conflictos. Y empiezo a escribir teatro breve. Lo que hoy sería como el teatro de bolsillo. No. En aquel se llamaba microteatro ahora. En aquel entonces, ya nosotros ya lo hicimos 80,000 veces. ¿Sí? Y hacíamos obras breves de 15, de 20 minutos en diferentes foritos que nos prestaba la delegación Cuauhtémoc. Y hacíamos teatro de bolsillo en un departamento y otros 15 minutos y así, ¿no? Y entonces empiezo a hacer teatro gay, más enfocado a las chavas, ¿no? Yo veía a las niñas, una mamá, su preocupación. Siempre como con esta perspectiva de, es un poco como el muerto. Ya te mueres, pues ya. Qué bueno que te moriste. Pero los que se quedan vivos, cárganlo con la con el velorio, vamos a empezar, ¿no? Con el velorio, con la caja, con todo, todo. Así nos pasó. Yo decía, ok, los que son gay, bueno, ya estamos ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el sentir de los demás? Como mis padres eran muy felices conmigo, yo incluso hice una rola que después estrené muchísimos años después con Amor de Hombre y que la canté por primera vez con Jaime Rojas y con Ricardo Villarreal, en donde dice, mis papás, ¿no?, querían un bebé y era un niño y bla, bla, y pues, soy esto. Seguramente no querían esto, pero nunca me lo dijeron. Y nunca fueron tampoco infelices, ¿eh? Pero yo hoy le digo a las personas, yo respeto muchísimo quien vaya y decida ir a decirle, mamá, soy gay, y reacciona, y abre los ojos, y pata, y cacheteo. Está bien, ustedes lo quieren, perfecto. Pero yo pienso que si un señor se casa con una señora, se juntan, va a tener un hijo, lo último que quieren es, ay, ojalá no salga un alien. No, nadie. Porque en su panorama no existe.
Pero si llegan a salir.
Ah, no, sí, pues mírame. Y yo decía, seguramente mi padre lloró, seguramente mi madre también, ¿no? Pero como nunca lo manifestaron, todo esto que les digo hoy está en mi cerebro, porque nunca hubo nada que lo dijera, nada que lo denotara. Era yo muy feliz. Entonces, mi preocupación dramática era escribir cosas en donde una madre dice, por ejemplo, la primera cosa que yo recuerdo ahorita, ¿no? Escribí Las Doradas Mariposas, sí, me parece que sí. Es una madre que está sentada hablando frente al psicólogo, no sé, y dice, sí, oye, estoy tratando de comprender, etcétera, etcétera, pero no ha sido fácil, quiero entenderlo, ¿no? Y de repente, pum, nos vamos, y en la parte de atrás son dos amigas, chavas, y entonces ella entra y las encuentra besándose. Y ella dice, hoy tengo que aceptar, una cosa de 15 a 20 minutos, ¿no? Y empezamos a hacer este teatro. Y de pronto me entero que hay un taller, el primer taller de teatro gay en México. dirigido por Juan Jacobo Hernández, queridísimo mío. Y miren que estoy hablando de grandes figuras que han hecho el cambio en este país y que yo tengo la fortuna de hacer, bueno, de quererlos como mis amigos, y creo que ellos me quieren, ¿verdad? ¿No? Y entonces, con mucho miedo y todo, yo ya soy un actor profesional, ya estoy trabajando en diferentes montajes, ya me... Es que aquí en México se le llamaría profesional a quien le pagan por sus actuaciones, ¿no? No importa si es poquito o mucho, pero pues ya me pagaban, o sea, es una ganancia. Y entonces, yo decido entrar al taller. Y ahí conozco a todo el mundo. Ahí conozco los colectivos. Ahí conozco los colectivos, ahí conozco los movimientos, ahí conozco todo eso que yo decía. Claro, hay muchas personas que están haciendo esto que de pronto me preocupaba a mí, pero que uno no sabe cómo enfrentarlo, o cómo atacarlo, o cómo llegar. ¿Por qué? Porque en mis circunstancias sociológicas no estaban para eso. Yo iba por la calle y nadie me gritaba, ¡chapota! Lo más que me decían era, adiós, güera, que me veía yo bien bonita. Pues es que en medio del chacalerío, pues, flaquecita, blanquecita, el pelo así, pues, ay, mamita, ¿no? Bueno, ya sabes. Si ahorita a esta edad no estoy tan echado a perder, imagínate, ¡oh, de los 14, no, mames! No, se empuja, se hacen unas chairotas. Eso bórrenlo. Pero sí se las hacían. Y bueno, entonces, uno no sabe cómo enfrentarlo. Quiero hacer estas cosas, quiero hacer... Pero no empieza, uno no ve esto que estábamos viendo hace ratito de las noticias, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, hay muertos y muertos y muertos, homosexuales muertos y vestidas muertas, y hacemos cosas y nadie detiene el planeta para que hagamos una marcha por las muertas, nadie se preocupa porque, bueno, antes, ahora ya tenemos visibilidad. Antes, no, antes nadie iba a decir, esa jotita muerta es mi hermana o es mi hijo. Era vergonzante, ¿no? Y hoy hay unos que dicen, ay, está bien fea esa, también soy avergonzado de ser su amistad. Pero, bueno, cuando ya llego con el con Juan Jacobo y empiezo a ver todo esto, y decidimos hacer el Edén, que es, era la primer comedia, es, bueno... Era el, bueno, el primer taller de teatro gay. Yo ahí le hago un guaguis a un tipo. Tú. La gente pagaba el boleto para sentarse en esa parte. Era el Foro Isabelino, era este, es así rectangular. Bueno, se llama Foro Isabelino porque de un lado está... Ah, bueno, está, ya saben. Entonces, Isabelino porque de un lado se sentaba la reina, ¿verdad? Isabel. A los laterales el público y allá enfrente como que los, ¿no? Aparecen los actores, etcétera. Entonces todo el público estaba de este lado, todo el público estaba de este lado, esta era la parte del escenario del fondo y allá había público enfrente. Donde están ustedes, allá había una escena. Entonces se sentaba un chacal y se decía así, y pase, le bajaba, yo le decía guauis. Y como siempre he sido muy entregado en mis papeles. No, yo pura realidad, porque sí, ah, por eso me contrato.
El método. Bueno,
el método, siempre he sido metodista. Metodista. Entonces, bueno, voy. Y empiezo a hacer ese taller y descubro un montón de cosas. Y entonces recuerdo perfectamente, esto es muy, muy importante, porque después de muchos años, alguien, todo mundo se adjudica. Mira, cuando fracasas, nadie se acuerda que es tu amigo. Cuando tienes éxito en ciertas cosas, entonces todo mundo te dio la idea, todo mundo escribió contigo, en fin. Y ahí hacemos un ejercicio. Y es Mario Rivas, un extraordinario cantante. El ángel de Sodoma, que ya no está con nosotros tampoco. Ay, cómo se nos adelantaron estas hijas de chingados. Maravilloso cantante, una voz extraordinaria con el grupo MSS, que era música y contracultura, increíble. Amigo entrañable, amorosísimo, bla, bla, bla. Entonces nos juntamos y decidimos hacer un ejercicio. Y decidimos hacer, en ese ejercicio... La casa de Bernarda Alba. Y ahí, en un ejercicio que dura varios sábados, porque nos reuníamos solamente los sábados, éramos poquitos, pero hicimos como tres grupos, éramos como 28 y nos separábamos, ¿no?, en grupitos. Entonces, ahí empieza a ser lo compacto. estos van a ver por qué. Sigue, estrenamos, es un éxito rotundo, es un éxito increíble, porque ahí empezamos a hablar ya de las relaciones abiertas. Y entonces tenía un concepto diferente, ¿no? Para mí, mi pareja, mi compañero, yo, él, ¿no? Nada de que vas, te relajas en la calle con otro güey y vienes y me platicas cómo te dejaron abierta. Pues no, no se usaba, no estaba bonito. Que dijeron, ay, ¿cómo? No, pues vengo, me quedo. Ay, no manches, por la cola. Eso no estaba bien para mí. Allí empiezo a descubrir otro mundo. Eso es súper importante, porque entonces me abren ventanas que yo no conocía. Era esta obra del Edén, planteaba el no repetir los esquemas de las relaciones heterosexuales, ¿no? Tú eres la mujer, tú eres el hombre, que en el caso de mi dejada y él, yo no sé cuáles son. Es que él habla más delgado. Entonces, era no repetir los mismos esquemas. Y yo tenía una pareja en ese momento que pues, estaba, no sé, de cada quien, harto billete. Me trataba con un príncipe, ¿no? Y entonces era, pues, yo seguí estudiando, me decía, mientras tú estudias aquí, ah, yo te apoyo, ah, pues yo estudiaba. Pues, algo muy bueno de haber hecho yo en la cama, ¿no? En todo donde, lo que fuera, mi rey, el billete y yo, pues, venga a nuestro reino. De hecho, produce Fiesta San Luis. Ok, entonces, empiezo a trabajar todo esto. Ya para esto, Fiesta San Luis es previo. Para 1984, porque creo que me salté un poquito. No, estamos bien. En el 82 es esto. Estamos haciendo este taller, nos va súper bien. Y luego conozco el monólogo de Juan Jacobo. El de la vestida, el lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna. Que después, años más adelante, tuve la fortuna que él me lo dirigiera y tuve la fortuna de actuarlo. Ay, qué bien me salía, de veras. Entonces lo veo y dice, pues hagamos como un maratón, ¿no? Y entonces ya junto mis obras y me empiezo a relacionar con personas inteligentes, intelectuales, que eso es súper importante. Yo nunca me imaginé en mi cerebro que gente de la talla de José Antonio Alcaraz, de Alicia Urreta, de mi tía la güera Monsiváis, tú... Todos estos intelectuales, ¿no? Rosas, lilas, como le quiera llamar, fueran mis amigos. Porque uno no se lo propone, ustedes no se lo proponen. Simplemente el quehacer, la actividad y el quehacer los va llevando a esto. Así me pasó a mí. Bueno, hago esto y de ahí viene una historia... tantitos años atrás, en Oaxaca, yo tengo queridos amigos en Oaxaca, Sergio Santamaría, uno de ellos, hay una fiesta, ¿no? Se hace la señorita Oaxaca, ¿no? Y entonces hay una persona que vende los boletos, hay en el hotel San Luis, y entonces venden boletos a cada una de las integrantes de la señorita Oaxaca, ya los obligaron a vender boletos, que no sé qué, que no sé cuántos, y de pronto ya está, llegaron todos, pues, a participar, a bailar, bueno, a ver quién era la flor más bella de Oaxaca, y de repente, ¡pum!, encerrona, ¿no? Cierra la calle, y llega la chota, y ¡pum!, los apaña. Pero a madrazo limpio, a putazo limpio, descalabrados y todo. Y ya había algo chusco, allí se había hospedado una pareja de recién casados, entonces él quedando bien, ¿no? Ahorita vengo, mi amor, ¿qué quieres que te traiga? No, pues que trae un café, mi amor, sí, mi amor, ahorita. Y el otro güey baja, se asoma y moco se lo lleva también. La bronca es mucho más profunda, porque se los llevan a la cárcel, son un montón de personas, y les ponen pelucas, heterosexuales o no, los pintan, los obligan a posar jotilmente, pero lo peor del caso es que al otro día, en los periódicos de Oaxaca, así la plana 4x4, la fotografía, Alejandro Celia, ta, 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 dirección, casi teléfono, trabaja en tal lugar, era la quemadera, todo el mundo se indignó, menos nuestro gobierno, menos nuestro gobierno. Viene, pasa el tiempo, viene Sergio, me platica todo esto, de cómo estuvo, y yo, en ese momento, bajó el ángel de la, no sé, de la divinidad, y me dijo, y escribo, Fiesta San Luis, teniendo en cuenta que por ahí leo que Bertolt Brecht dice que la música te aleja de la identificación, porque si tú te identificas, si es un melodrama y lloras y los demás lloran, entonces en lugar de análisis, te identificas y ya no hay pensamiento objetivo, ya le pongo música a todo, y me atrevo, invito a José Antonio Alcaraz, que ya es mi conocido en ese momento, ya mi amigo, y a Alicia Urreta, que imagínense, además la pianista titular de la Sinfónica de Bellas Artes, o sea, Dios mío, ¿cómo me atrevo? Y soy un chavo que todavía no llega a los 28 en ese momento. Les leo la obra y dicen, wow, y se avienta y me hace los arreglos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces encontramos, ya sabía yo del Foro Isabelino. Vamos, pedimos fecha para el Foro Isabelino y hago una audición en tiempo libre. Entonces se podía uno anunciar, ¿no? Decía audición y pum. Llegan un montón de gente, entre ellos actores que hoy son famosos en el cine, famosos en muchas otras cosas, cantantes, actores, en fin, cantante de rock, de heavy, ¿no? Fenomenal cantante. Jorge Zárate, que es actor de cine, uno cacarizo, que es machín, y comenzó de vestida. Y cada que lo entrevistan, él dice, yo comencé de vestida con Alejandro Celio. Bueno, por lo menos lo reconozco, pero no, buguísima, no, y qué bueno, estaba re feo. Y arrancamos Fiesta San Luis. Y entonces, simultáneamente, está en otros teatros, en los... Se llamaban Televiteatros, creo. ¿Sí, Televiteatros, no, Jaime? Estaba Cachún. Y mientras Cachún triunfaba en el Teatro Comercial, nosotros hacíamos funciones de lunes a lunes. Y llenos, ¿verdad? Debimos haber cobrado como 4 pesos, no me acuerdo, pero llenos. Pero empieza a tener ruido y de pronto empieza a tener mucho ruido, a sonar y esto, porque para empezar, ustedes no podían salir a la calle, los jóvenes no saben, no podíamos decir la palabra gay. No estaba prohibido poner en los periódicos espectáculo gay, no existía. Había que hacer carteles y ponerle engrudo y pegarlos en los postes. Y nos íbamos en, ¿te acuerdas que nos íbamos en coches y por brigadas y a pegar? Entonces nos agarraba la chota. Ah, son putos. Ay, ¿cómo cree? Pues, ¿cómo que no? Imagínense. 41 maricones. No, no, estoy... Claro que no, pues, como Luis Armando y yo. Por Dios bendito. Pero, pues, bueno. Pegábamos y nos escondíamos. Pegábamos los carteles y nos escondíamos. Y un día, allí enfrente de lo que es el Foro Isabelino, donde está el Monumento a la Madre, hacían sus servicios los militares, porque... ¡Uy! ¡Hombre! Es tema de otro día. Pues con orden de que hay función de jotos ahí enfrente. Y entonces yo sacaba a un militar con una rola que decía, todos estamos de acuerdo, acabar con esas cosas, acabar con esas locas, no, con esas todas, que sabemos locas. Y el general hacía, tan, tan, tan. Se arrancaba el general la ropa, ya sabes, y se quedaba así muy puta. Les molestó mucho y un día de tantos no podemos salir porque nos están apedreando el Foro Isabelino, nos están quemando la puerta, los militares nos quieren partir la madre. Mientras tanto, en otro espacio de México, una amenaza a algunas actrices homosexuales, no quiero decir nombres, creo que recibieron una amenaza y ellas sí, pero pues eran famosas, pues Jesús. Bueno, perdón. Ellas hicieron una para Fernanda. No, si me la ofenden. Pero después, a nosotros sí nos fueron a partir nuestra madre. Y nosotros, pues no teníamos foro, no teníamos espacio. Lo que sí teníamos era todos los actores de Cachún que venían a vernos los lunes, porque ellos descansaban los lunes. Y entonces se empieza a formar un grupo de actores famosos, importantes, famosos para, de Televisa, y nos empiezan a venir a ver. Allí, por ejemplo, me hice de grandes, grandes amigos, de Edith Márquez, una gran compañera y amiga que es tu mamá, y que yo soy por eso tu padrino. Tu mamá hizo ese teatro. Conozco a muchas personas ahí. Hacemos este espectáculo y ahí me empiezo a dar cuenta de toda la violencia. Y estoy hablando ya del año 84. Ya había pasado todo lo que ustedes vivieron. Todavía en los 80s ibas caminando por la calle y de la nada cualquier carro se paraba y te subía y te decía que eras puto, que caminabas de esta manera y te llevaban al Torito. El Torito de aquel entonces no es como el de ahora, que ahora es un hotel de 5 estrellas para borrachas, ¿no? ¡No! ¿Y qué crees? Que yo no conocí ese Torito, nunca me llevaron. No, es que somos güeras, yo creo que por eso. Pues no hables. A las vestidas les cortaban el cabello, las manguereaban, y no de las buenas, sino de las con agua helada. Las desaparecían y punto, ¿no? De repente, los famosos, estos agentes secretos, ¿no? Que estos, los perjudiciales, en coches sin placa te levantaban y te extorsionaban. Había gente que le decía, eres puto, no le digan a mi mamá, puto, ir a tu casa. Y entraban a tu casa, te sacaban la pantalla, todo para pagar, y te vaciaban la casa y agua si decías algo. Era, ni estaba penado, porque no había algo que dijera por ser puto tienes que ir a la cárcel, pero no, simplemente no, la moral. Era falta, o sea, la moral, pero la moral de no sé qué. ¿Y qué era la moral de quién? Y entonces esto me empieza a torturar. En Fiesta San Luis, al hacer la convocatoria, llega un actor, actriz, que no era ni actor ni actriz para entonces, que es Miss Alex. Miss Alex, una travesti increíble, guapísima, hormoneada, una cosa espectacular. Tristemente falleció en los Estados Unidos y se vuelve como mi hija. Cuando ella llega, llega tantito después de que empezamos los ensayos, y ella venía del rec, porque le habían culpado de algo. Ella decía que no tenía la culpa. Yo creo que no tenía la culpa. Pero bueno, bastaba con ser joto. Le habían cortado el cabello. Tener tetas, cinturita y unas nalgas preciosas y unas piernas preciosas. Imagínatela dentro del reclu. Sí, pues se atrevió a desnudarse. Salía de niño y decía, no, en la Fiesta San Luis decía, ya, vámonos, te voy a llevar una fiesta. Decía, ay, no, qué bueno. Y además yo actué ahí porque al actor que hacía ese papel, como 8 días antes, dijo, tuve un accidente y me rompí las piernas. Después nos enteramos, porque lo acabo de ver hace poquito, que su marido le dijo, si tú sales en el sobre de putos, te olvidas de mí. Finalmente, el marido lo dejó como a todas. A todas. Y me hizo la obra. Entonces, pues yo entré al quite. Entonces, en la obra decía, ay, vámonos a la fiesta, va a ser muy chida, ¿no? Y salía Miss Alex con una gorra, una chamarra, pantalón, y cantando una rola que era muy sensual, la música. Se iba quitando la ropa, quedaba totalmente desnuda y con aquello, y se montaba un G-string, le decía ella, el triángulo. Se montaba ante el público, se ponía un vestido que hicimos así, ¿sabes? De volada, así, transparente, se ponía la peluca y 1, 2, 3, era una mujer bellísima, bellísima. Ahí le agarré experiencia a las pestañas. Tema de otra conversación. Bueno, y empiezo a conocer el mundo de las vestidas que se tienen que prostituir. Porque no hay una identidad jurídica. Desconozco, soy un ignorante hoy, perdónenme. No sé si ya lo haya, yo creo que no. Pero ya, bendito Dios. No había una identidad jurídica. ¿En qué trabajaba? Trabajaban en estilistas y en mejor los casos les iba. no sé, Dios mío, había que prostituirse.
Sí, trabajaba
no, por Sullivan, ¿eh? Sullivan, pero primero, y también, luego ya como que tenía más caché, porque era mi amiga, ya era mi hija, acá afuera del Teatro Insurgentes. Sí. Por cierto, que algún día de esos de tantos, me habla por teléfono así, ¡ah! Ven por mí, ¿qué pasó? Pasó un camión de los guachos. ¿Y qué? Pasó, se detuvo y... Están echando los cuerpos. Dice al camión, ¿dónde estás? Me quedé tirada abajo de la jardinera del Teatro Insurgentes. Antes me había comentado que llegaron los policías y que se las empezaron a golpear a todas. Y creo que estaba haciendo Ignacio López Tarso el vestidor. Y ella misma platica que una... Se estaban queriendo golpear y se echa a correr y una le grita... Sale don Ignacio, señor Ignacio, ¿dónde están pegando? Y que él mismo sale, ¿a ver qué tal, hijos de su chingada madre? ¡Dejan las cabrones! Y que don Ignacio, con su actitud así, chinguetas del señor, dice, nos dejó libres. Y esos policías, o no sé, agentes, se largaron. Pues pero después vino.
Macario.
Pues el Salón Macario, por supuesto. Y luego, no aquello que te cuento. Y empiezo a descubrir este mundo de las vestidas, me invitan a dirigir los shows travestis y empiezo a conocer a una y a otra y los bares y este mundo. Y todas me decían, madre, pues éramos como de la misma edad, pero yo me veía como más mayor o algo pasaba. Pero me decían madre porque entonces yo ya, como dijera mi mamá, ¿no? Era Leida y escribía, ¿no? Leida y escribía, ya, periodista, lo que quieras, y mandes órdenes. Entonces, las metían al tambo y había que ir por esas y pelearse por ellas y sacarlas y discutir. Y Dios mío, eran muchísimas cosas. Y ellas como que repetían el mismo esquema. Pasaron muchos años. Llegó un momento en el que yo decía, de verdad, me canso. Me canso de ser como este interventor, ¿no? De estar sacando a la gente, no de la actividad. Yo recuerdo perfectamente que las primeras, bueno, de la primera marcha que yo estuve, que fui con Luis Armando, que terminaban en el ciclo, en mi ciclo a Juárez. Antes había ese sazonador, como en Nor Suiza, había un cuadrito plateado que se llamaba Rosa Blanca. ¿Sí? Se le ponía la comida. Como, igualito que un estuche de condón de ahora, ¿no? Entonces había que enseñarles a todos el condón. La verdad, no lo usábamos. Bueno, no lo usan. Por eso hay muchos que ya no están con nosotros, porque no lo quieren usar. Bueno, está bien, ok. Entonces yo recuerdo que en alguna de las marchas, al cierre, yo en lugar de andar marchando con todas, ¿no? Yo no era de la leva. Ya estaba acá, era jugar con el público, decirles, necesitamos quien nos ayude, esto es un condón, ¿saben lo que es un condón? Antes pasábamos ahí en el público y a ver, nos ayuda, le poníamos
con la boca.
Con la boca y con el plátano y todo eso. Pues alguien lo hace por ahí, dice que son originales. Ay, pobrecitos, lo que es no tener historia. Incultas. Bien. Y empiezo a hacer, continúo haciendo teatro de todo tipo, ¿no? Tanto infantil como gay. Me invita Juan Jacobo a hacer Orquídeas a la Luz de la Luna. Hago María Félix, igual nos dan muchos premios, cosa que nos gusta mucho. Y aunque no necesariamente era teatro gay, éramos visibles, empezamos a ser visibles. Hay una preocupación constante porque yo creo que si no tengo nada inteligente que decir, no lo digo. Generalmente siempre platico con mis cuates porque soy un pendejo para mí. Pero si no tengo algo profundo que escribir, no lo escribo. Hay muchas personas en el teatro que hacen teatro, o sea, una obra cada, dos obras al año, o tres. ¡Wow! Bravo, ¿no? Generalmente son jóvenes. Yo no, yo me tardo. Yo alguna vez, para el año 96, hago La Casa de Bernarda Alba, solo con hombres, en musical. Y Jaime Rojas ahí está de testigo, que es la Bernarda Alba, la mejor Bernarda Alba que hemos tenido. ¡Wow! Es un boom nacional e internacional. De verdad, nos volvemos, perdón, famosos, nos volvemos un impacto. Y sin ser necesariamente teatro gay, porque no era teatro gay, lo que genera en el ánimo del espectador era esta sensación, porque bueno, algo puedo decir a mi favor, que no sé si esté bien o mal, puede no gustarles mi trabajo, ¿no? Como dramaturgo o como director, pero sí hago mi tarea. Soy un hombre que estudia, soy un hombre que analiza, antes de tocar una obra ya leí muchas cosas, bla, 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 sobre el tema, y yo decido que la casa de Bernardo Alba vaya enfocada a la parte sexual de estas mujeres reprimidas y hecha por hombres. Entonces, de repente, cuando Adela se toca con la otra, o la Poncia le toca la cabeza hacia a Bernardo, dices, es que todo el tiempo está a tu lado, porque la saca, quítate, ¿no? Era, y bueno, se volvió impactante. Pasan los años y nos volvemos un equipo de trabajo muy fuerte. Durante todo el tiempo he estado haciendo teatro infantil. Yo, después del 85, después de Orquídeas a la Luz de la Luna, que todavía hice El Edén, no, perdón, que todavía hice El Lado Oscuro de la Luna y otras cosas, llegó un momento en que no había teatros. No había teatros, no había producción, no teníamos dónde presentarnos, pasamos muchos años muy mal. De verdad que yo dije, ya, yo ya no la sigo aquí, yo ya no la hago aquí, yo pues tengo un título y me voy a dedicar a trabajar. Entonces, de repente, por ahí del año 86, tengo que entrar a trabajar a la Secretaría de Hacienda, Centro Cultural, y de repente me vuelvo el escribano de la Secretaría de Hacienda, la esposa del Secretario de Hacienda en aquel momento, la señora Petricholi, cosas por el estilo, muy mal. Yo tenía una secretaria que estaba así malita de una pierna y me decía, vete, ¿qué haces aquí? Tú no estás para estar aquí, vete, salte de aquí. Todos los días yo decía, bueno, esta señora se quiere quedar con el puesto, que pedo. Porque óyeme, qué pinche afán de que vete. Agradecido estoy. Yo era, mi compromiso era estar un año. No quería estar más. Quería estar un año allí. Y efectivamente, cumpliendo la ley, me dijo, no le acepto su renuncia, si no se lo estoy preguntando, señor. Me voy. Y sigo haciendo mis cosas. Pero mientras estaba yo en la Secretaría de Hacienda, en el Centro Cultural, a todos mis cuates, los contratábamos. De obras de teatro, no te puedo pagar, porque Hacienda dice que no tenemos dinero, pero te hago 1,000 carteles y le dejamos esta parte en blanca. Y había como cambalache, ¿no? Y yo trataba de seguir, ¿no? Sigo haciendo muchas cosas. Después de eso dije, esto ya no tiene remedio. Tengo ya muchos premios, porque gracias a Dios, a pesar de la propia crítica especializada de este país, que no me quiere mucho, porque no soy... Pues no soy lamehuevos. No de los críticos. No de los críticos de teatro. No lo soy. De esta me peleé un día con uno de ellos antes de que me dieran un premio. Pero pelearme de chingarazos, porque sí soy medio... Era, ya no, ya estoy más calmado de ahí. Y bueno, ya tenía premios, yo decía, bueno, pero con los premios y los reconocimientos, ¿qué? Yo ya tenía esta inmensa responsabilidad de... Mi padre y mi madre me habían amado tanto y ahora yo los tenía conmigo, porque el edificio donde ellos vivían, pues se viene abajo, mi casa, muerto. ¡Bah! Yo ya tengo a mi papá y a mi mamá conmigo. Tengo que hacer algo, ¿no? Los tengo que tener conmigo. Y nos fuimos a vivir esta palapa. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Pues, ni... Chacales nunca falta. Gracias a Dios. Y bueno, están conmigo y digo, ya no. Pues ni modo, me alejo ya. Ya no hago teatro. Pero desde siempre, por la universidad, porque también fui a la universidad, a literatura dramática y teatro, primero como oyente, después me quería inscribir, en fin, estudié algunos años por ahí, y conocí a gente, pues a los muchachos, por eso, Luis Armando, Miguel Ángel Villalpa, oh, muchos. Dije, no, basta. Siempre me gusta, ahí Lupita Sandoval, porque Lupita Sandoval estudió también. También estudió teatro. Y ahí nos conocimos. No, también nos conocimos ahí. Y ella, pues iba de Fiesta San Luis, y era fan de Fiesta San Luis. Memo Méndez era fan de Fiesta San Luis, ¿no? Todos ellos eran las máximas estrellas de los 80s, que eran los Cachunes, ahí estaban metidos, ¿no? Y nosotros éramos como los artistas de los artistas. De repente, va, que si me acerco al micro. Es que cuando lo tengo muy cerca, no respondo. No importa. No. Yo digo, bueno, ya, esto no tiene sentido. Yo creo que el teatro ya no me quiere. Yo creo que el teatro ya no. Previo del año 87 todavía hice un espectáculo lésbico que se llamaba La Voz de tu Mirada en el Foro Shakespeare. Una cosa deliciosa, de verdad. Miss Alex estaba allí. Eran cartas que se escribían mujeres. Y las tres mujeres que participaban, que era Yolanda Martínez, Patricia Gilois y Miss Alex, están muertas. Y mi hermana, que era la que cantaba, ella vive allá, creo que algo... Dios nos tiene preparado algo diferente. Bien, yo dije, ya, esto ya nada más, ¿no? Cuando hago teatro, pues se gana poquito. Sí, ya tengo reconocimientos, tengo este premio, pero pues ya, ¿no? Y Fred Roldán, que entonces ya es esposo de Lupita Sandoval, siempre quiere trabajar conmigo. Yo decía, no quiero trabajar con él, no quiero. Ya estaba yo bien hasta acá, ya. Ganando poquito. Y hay gente que dice, ay, qué talentosa es la niña, ¿no? Y yo decía, ay, es un ser talento, güey, ¿no?
No, como eso.
No, está muy pelón. Y Fred Roldán, un día me dice, Lupita, oye, te queremos platicar contigo, etcétera, 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 etcétera. Y yo, no, Lupita, está... pues órale, va. Y un día nos vemos y me dice, Lupita y Fred, yo quiero trabajar contigo. Y entonces yo con mucha hambre, viviendo en un cuarto de 4x4 con techos de cartón en Iztapalapa, sin baño, teniendo a mi padre conmigo y a mi madre conmigo, me dice, quiero que trabajemos juntos. Y yo, ya sabes, ¿qué le dices a alguien para no trabajar con él? No quería simplemente, ¿no? No, soy muy caro. Porque quiero que adaptes esta obra y que la hagas musical. No, te voy a salir muy caro. ¿Cuánto es muy caro? Y entonces el ministerio, necesito 35,000 pesos. Pásame la chequera, Lupita.
Fácil.
O algo así le dije, ¿no? Y yo con... me cayeron de perlas, ¿no? Y empiezo a trabajar con él. Y entonces hacemos Hermano Sol y Hermana Luna, y la crítica nos trata de maravilla, pero pues sobre todo a mí, ¿no? Hay periodistas que decían, afamada travesti internacional hace el papel de la mamá, y otros decían, esta señora con la voz de mezzo soprano, así decían, es que verdaderamente no sabían quién era yo. Y alguien decía, es que Alejandro Celia suena desde hace muchos años. Pues lo que pasa es que esas nacieron tarde, o algo pasó. Pero sí, y ahí, ¡pum! Premio. Mejor obra, mejor música, mejor tal, y mejor actor, ¿no? Y yo, ya era la...
Mejor desnudo de Pedro Roldán.
Sí, es que mi amigo se desnuda por todo, está padre. Por eso fíjate que sí lo respeto tanto, porque es un hombre muy trabajador. Es un hombre, por eso es millonario. Trabaja de lunes a lunes. Y no suelta, por ejemplo, sus brujas. Y llegaron las brujas. Que en realidad, tal y como ustedes la conocen, pero más bonita y más chingona, fue que la hicimos Jaime Rojas, Flavio Medina, Citlali Shayot, Alma Cristal, Fred y yo. Yo sí parecía una reina, por la edad. Bueno, y ahí decido regresar después de algún break. Pero era lógico, ¿no? El terremoto, muerto, sin casa, sin tantas cosas. Y decido regresar. Y entonces hacemos y llegaron las... primero, Hermano Sol y Hermana Luna, ¡pum! Guamazo. Y luego viene, hagamos lo que sigue. Y llegaron las brujas, ¡pum! Yo no había aceptado la primera temporada, porque la primera temporada, que era su estreno, yo había aceptado hacer Las Leandras Travestis en cabaret. Entonces, terminé ese año y luego ya vengo a hacer Las Brujas y ahí me topo con Jaime Rojas, con Flavio Medina, con este equipo. Hacemos Las Brujas y de allí nos vamos a la casa de Bernardo. Y todo el tiempo, aunque yo hacía otras cosas, porque de repente hacía teatro para chavos, para niños, teatro para las escuelas, y ese no tiene el impacto que tenía cuando nos vestíamos de viejas.
Vamos a tener que ir terminando, lo siento. Pero...
No, bueno, la
próxima. Será una segunda...
Sí, nos quedamos
en los... Eso es lo bueno de tener una persona que tiene una vida intensa, ¿no? Y por eso yo no quería intervenir. Dije, yo te pico y tú hablas,
¿no? Por cierto, que nunca sentí.
Es que ya no siento.
Ya no sé si es callo o es flacidez, pero ya no siento.
Bueno, para que des un cierre nada más, para que, porque tenemos que...
¿El cierre qué sería? ¿Sería?
Pues invitarlos, despedirte, mandarles besos, pedirles su dirección, no sé lo que quieran.
Pues solamente que, ya saben, nos encontramos en Face, los que no estén conmigo, Alejandro Celia, Alejandro con X, Alejandro Celia, en Twitter y en Instagram es @AlejandroCelia, y... Los invito también a Querétaro, porque en Querétaro estamos haciendo cosas, producciones teatrales muy, muy importantes con la Universidad Autónoma. Y soy el director artístico del grupo teatral universitario más antiguo de Iberoamérica. Cómicos de la Legua. Gracias, estoy muy orgulloso de estar aquí. Gracias a todos ustedes.
Verdaderamente... Platicar con Alejandro es todo un viaje al pasado, a recorrer calles, momentos, muertos y alegrías. Y seguro que vamos a necesitar que vengas otras veces para seguir hablando de ti y para que montemos alguna jotería por acá, ¿no?
Se hará el esfuerzo.
¿Algún anuncio hay que hacer? Bueno, aquí va a pasar nuestra edecana con Chuleta, que es nuestra fondeadora. Va a repartir condones y si son tan amables de dar alguna dádiva, algún ósculo, porque Archivos y Memorias Diversas, que es quien está más que nada a cargo de estos Taller de los Martes, pues vive de la generosidad de nuestra gente, ¿no? A ver, va a pasar Arturo. ¿Alguna otra noticia?
Yo quiero agradecer a las personas que vinieron. Jaime Rojas, que está allá atrás, lo van a descubrir porque brilla. Excelente. No quiero decir que es mi mejor amigo, porque siempre que él tiene un mejor amigo se le muere. Ni yo a él, ni él mío. Pero actualmente es un talentosísimo director de Cats, y actualmente es director de Fiebre de Sábado.
¡Wow!
Así nada, como lo ven.
Casi nada.
Guapísimo, canta, precioso, y es mi hermano de la vida. Gracias a todos, ahijado, todos. Muchas gracias.
Mil gracias a todos. Gracias al foro José Antonio Alcaraz de la librería Voz Somos Voces. Y los esperamos el próximo martes en otra experiencia de El Taller de los Martes. Muchísimas gracias.
Gracias.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas de El Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.